¿Qué es neurodiversidad? ¿Qué son acomodos razonables? ¿Qué leyes protegen a mi niño? Estas son preguntas difíciles para todo padre al momento de enfrentarse al gran reto cuando tenemos niños neurodiversos. Así que te invitamos, si conoces a alguien o tienes niños neurodiversos, te invitamos a que te quedes con nosotras aquí en nuestra sesión número 23 de Psicoanalízame Podcast. Tenemos las respuestas para ti. Recuerda que estamos aquí con los mejores en GW5 Studios para GW5 Network. Igualmente, les recordamos que este podcast solo ofrece información general con fines educativos y que no pretende reemplazar la evaluación, diagnóstico y o tratamiento profesional. Ahora sí, quiero darle la bienvenida formalmente a una excelente profesional, amiga, fundadora y directora de Rise and Shine Learning Zone en Dorado. Ella es terapeuta educativo clínico, también está certificada en autismo y neurodiversidad cognitiva. Para mí un placer tenerte. Gracias, aquí, doctora. Hoy. Aquí nos vas a servir de luz en medio de estos problemas, así que comencemos quizás con lo más básico. Tenemos algunas preguntas para ti hoy. Y lo primero yo creo que nos gustaría saber es qué es neurodiversidad, a qué se refiere ese término como tal.
Pues el término neurodiversidad es un término que reconoce y celebra lo que es la diversidad funcional del cerebro de cada persona. Entiéndase como neurodiversos, podemos catalogar como neurodiversos todos los pacientes que tengan diagnósticos en TDAH, autismo, procesamiento, desorden en el procesamiento sensorial, etc. Si nos nombramos todos, pues necesitamos un tiempo adicional. Así que realmente nos gusta hacer referencia a lo que son variaciones naturales del cerebro.
Excelente.
A mí no me gusta hablar de diagnóstico en específico o de un trastorno en específico, porque cuando hablamos de trastorno estamos hablando de, suena, ¿verdad? Y todas las personas comprenden como si un trastorno tiene cura. O podemos trabajar para mejorarlo y tener cura. Y no es necesariamente así. Con estos diagnósticos nos acompañan a lo largo de la vida.
Así es. Como por ejemplo en el diagnóstico de autismo, ¿verdad? Que es una condición que no tiene cura.
No tiene cura.
No es neurodiversidad lo que estamos viendo. Correcto. Y una de las cosas, ¿verdad?, que a mí me gusta explicarle a los padres también, cuando quizás estamos explicando el concepto de neurodiversidad, sobre todo en pacientes de autismo, en pacientes con TDAH, es que nuestro cerebro básicamente procesa la información de una forma diferente. Pero
correcto.
Hace lo mismo.
Correcto.
¿Verdad? Piensa, resuelve problemas, tiene las capacidades de poder aprender, desarrollarse. Básicamente lo que sería es cómo manejamos la información, ¿verdad? Y cómo mi cerebro procesa esa información. Ahí es que entra ese aspecto de la diversidad.
Claro, se trata de reconocer que cada cerebro es diferente, cada cerebro tiene sus áreas de oportunidad, ¿verdad? Y también tiene su área desarrollada. Correcto. Y se trata de conocer cómo funciona ese cerebro y entenderlo. Yo creo que si nos amparamos y comprendemos bien ese pensamiento, pues podemos apoyar.
Claro. Muchos papás se asustan cuando, ¿verdad?, reciben el diagnóstico, piensan, ¿verdad?, automáticamente en todas las debilidades, en todas las cosas que pudiera el niño padecer o que pudieran ser retos para ellos. Y se olvidan, ¿verdad?, de que estos cerebros neurodiversos son cerebros sumamente creativos, que tienen unas fortalezas hermosas en otras áreas. Y yo creo que eso es una parte que constantemente a mí me encanta reforzar, sobre todo en esa sesión en donde estoy explicando el diagnóstico, en donde estoy explicando cuáles van a ser los retos, pero también me encanta poder un poco resaltar cuáles son las cualidades de cada diagnóstico.
Correcto.
Y yo creo que cuando miramos, ¿verdad?, estas diferencias desde ese punto de vista de neurodiversidad y no como un trastorno como tal, ahí es que estamos dándole quizás ese apoyo que el papá necesita para entender, oye, mi hijo va a salir adelante si le damos los recursos
definitivamente,
adecuados.
Definitivamente.
Chévere.
Definitivamente.
Hablando de recursos, ¿verdad?, y de cosas que yo le puedo ofrecer a mi hijo para que pueda desarrollarse o a mi familiar adecuadamente, me gustaría que explicaras un poco qué son acomodos razonables. Eso es un término que lo van a escuchar los padres constantemente a lo largo de la vida académica quizás de su niño. Si me puedes hablar un poquito qué son acomodos razonables, sería genial.
Perfecto. Este tema es sumamente importante al momento de tener una chica con diagnóstico. ¿Por qué? Porque un acomodo razonable es un derecho, no es un privilegio. Y cuando confundimos ese término, entre derecho y privilegio, pues puede ser perjudicial para el desarrollo integral del menor. Cuando voy a hablar desde la definición de lo que es un acomodo razonable, y la voy a citar rapidito del Departamento de Educación de los Estados Unidos.
Excelente.
Para entonces poder partir de esa premisa, entrar en contexto. Cuando hablamos de acomodo razonable en las instituciones educativas, nos referimos a modificaciones o ajustes a las tareas en el entorno o la forma en la que se hacen las cosas, que permite a las personas con discapacidad tener la misma oportunidad de participar en un programa académico. ¿Okay? La definición es clara. No es un privilegio, es un derecho. Cuando yo hablo de discapacidad, esto también es bien importante. Enfermedad no es sinónimo de discapacidad. ¿Okay? A veces tendemos a pensar, no, es que mi hijo es alérgico, tiene epilepsia. ¿Ok? Vamos a ver en qué contexto está ese diagnóstico, si ese diagnóstico verdaderamente incapacita al menor. Si lo incapacita para realizar las funciones escolares o académicas dentro del salón de clases, pues entonces ahí es considerado un diagnóstico y entra en un acomodo.
¿Okay? Entiendo.
O sea, eso que es bien importante.
El acomodo viene buscando, ¿verdad?, que este estudiante funcione dentro de quizás las condiciones que pudiera presentar lo más adecuadamente posible. Me encanta que hayas traído, ¿verdad?, desde el inicio que esto es un derecho. Exacto. Esto no es algo que es opcional.
Exacto.
O sea, ninguna institución, ¿verdad?, hasta donde sé, ¿verdad?, y me habías explicado más adelante en la anteriormente en la conversación que estábamos teniendo, pues que hay instituciones que aún tienen más responsabilidad cuando reciben fondos federales, y que hay instituciones que a lo mejor no van a tener los recursos, ¿verdad?,
exacto,
para poder atender a su niño, pero siempre estar claros que esto es un derecho.
Es un derecho.
Algo que es opcional y no es algo que yo les digo, usted no va a rogar el acomodo para su hijo, usted va a exigir el acomodo para su hijo.
Correctamente. Y además de eso, es importante en eso que estás diciendo hacer hincapié en que el diagnóstico tiene que estar. ¿Okay? No es una suposición de papá o mamá.
Uh-huh.
Esto también hay que hacer la salvedad. Y me explico. Tiene que existir una evaluación y un diagnóstico, y la evaluación debe ser realizada por un especialista con las competencias, ¿okay?, para diagnosticar y realizar recomendaciones al entorno escolar.
Esa soy yo.
Exactamente. Si no, no es que un amigo le dijo que pensaba que no, yo creo que tu hijo, no. Es que hay que evaluarlo. Hay que aceptar o descartar diagnósticos mediante un instrumento genuino y real, ¿verdad? Es importante también que no todas las enfermedades incapacitan.
Uh-huh.
Entonces, el hecho de que tu hijo tenga una incapacidad, no le vamos a poner ese sello de que él no puede.
Uh-huh.
¿Ok? Para eso es que están los acomodos. El especialista, me llega la evaluación, la leo, se reúnen los maestros en lo que se llama compu o en una reunión con el personal escolar y los padres. Y se le explica el apoyo que se le puede dar a lo largo de la vida educativa a base, ¿verdad?, dejándonos llevar por las recomendaciones del especialista.
Eso es bien importante, que bueno que lo hayas traído, porque inicialmente pues puede ser que el maestro haga unas observaciones del comportamiento del niño, ¿verdad?, en el salón. Usualmente es el maestro de las primeras personas que se da cuenta cuando hay alguna dificultad en el aprendizaje.
Correcto.
Así que no nos quedamos con la observación del maestro, tenemos que venir al especialista de la conducta, que es un psicólogo escolar, un consejero, un psicólogo clínico.
Uh-huh.
Entonces, hace una evaluación formal con instrumentos formales, instrumentos que se utilizan para diagnosticar, ¿verdad?, para poder verificar qué diagnóstico pudiera estar presentando este menor. A partir de ahí se llegan unos resultados y a partir de ahí unas recomendaciones.
Exacto.
Y dentro de las recomendaciones, muy probablemente están esas recomendaciones de acomodo razonable.
Correcto.
Pero
correcto.
Sin esa documentación y sin esa evaluación formal, usted no va a poder ir a la escuela a solicitar esos acomodos. Así que tiene que pasar por el proceso, desde el referido inicial hasta hacer el proceso de evaluación, para luego con esa evaluación entonces visitar la institución académica, correcto, y solicitar esos acomodos.
Correcto. Y es bien importante que el papá comprenda que los acomodos también se circunscriben al diagnóstico, ¿ok? No es, si no están las recomendaciones, no es un privilegio, es un derecho. O sea, que tenemos que ver las dos vertientes para ser justos con la institución educativa y con papá, mamá y el estudiante, sobre todo, que es el que terminaría perjudicado si estos acomodos no se llevan a cabo de la manera correcta o si no es evaluado correctamente.
Me gustaría que, sé que citaste la definición, no sé si tengas ahí las leyes o alguna información legal para que los padres por lo menos se puedan llevar en el podcast ya una idea de cuáles son las leyes que protegen a estos chicos. Y si necesitan información adicional, pues la puedan acceder, pero que por lo menos tengan esa información general.
Claro que sí. Después que hable un poquito de las leyes, les voy a decir cómo podrían solicitar estos acomodos.
Excelente.
¿Ok? Las leyes que protegen estos acomodos en Puerto Rico son la Ley de Rehabilitación Integral de las Personas con Impedimento de Puerto Rico. Eso es lo que le llaman la Ley número 51.
Súper.
¿Okay? Esta ley protege los derechos de las personas con alguna discapacidad y adopta todos los reglamentos federales. ¿Okay? También promueve lo que es la integración y la participación dentro de la sociedad de la persona con discapacidad. Y ahí también reconoce la importancia de los acomodos. ¿Okay? Luego tenemos la ley ADA, que es la ley número 44. Esta ley incorpora la ley estadounidense IDEA o IDEIA y se aplica en Puerto Rico. Esta ley es la que prohíbe lo que es el discrimen por motivos de discapacidad. Y también requiere que tanto los empleadores como el equipo escolar, ¿verdad?, la institución educativa, violenten o discriminen el paciente por razón de discapacidad. También tenemos lo que es la ley número 22, que es la ley para facilitar la movilización y el acceso en el entorno físico. Estas personas discapacitadas que tengan algún problema en su movilidad.
Entiendo.
También esa ley los protege con el transporte y los espacios justos para que, ¿verdad?, quepan sus equipos. Y también tenemos la IDEA, que es la ley federal. Esa ley pues también tiene jurisdicción aquí en Puerto Rico. Esa ley garantiza una educación pública gratuita.
Okay.
Y apropiada para las necesidades del niño. También esta es la ley que promueve y la creación del PEI, que es el Plan Individualizado del Estudiante.
El famoso PEI.
El famoso PEI. ¿Verdad? Lo que es el PEI, para decirlo rapidito, el PEI es un documento que comprende todas las necesidades del menor, sus diagnósticos y las necesidades, lo que son llamados los acomodos. Cómo él puede aprender en un ambiente justo y menos restrictivo.
O sea que esto es un plan específicamente para ese estudiante.
Para ese estudiante, correcto.
Cada estudiante va a tener
correcto,
su PEI.
Su PEI.
O sea, una vez yo recibo ese documento por parte de la institución, uno como padre tiene la responsabilidad de verificar que en efecto ese PEI vaya acorde con las necesidades que tiene el niño y que ese PEI vaya acorde con los acomodos que quizás se hayan solicitado a través de la evaluación.
Claro.
Muchas veces escucho a los padres como que, mira, el PEI no tiene nada que ver con lo que, ¿verdad?, con lo que el niño está necesitando. Sí. Entonces vamos a ser nosotros también bien activos como padres de verificar si ese PEI va acorde tanto con el diagnóstico que el niño presenta como con los acomodos que estamos solicitando. Correcto. A través de la evaluación que ya se hizo formalmente.
Correcto. También tenemos, no menos importante, la sección 504, que es la ley de rehabilitación. Esta prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad en las instituciones privadas.
Excelente.
Que reciban fondos federales. Esto es bien importante, ojo, para los colegios, los padres, porque la educación pública, por lo general, ofrece todo este tipo de servicios integrados en el mismo plantel, ¿ok? Y se registra a los nenes, pues, como decimos en el anglicismo, por default.
Okay.
Se identifican. En el colegio no es así. En el colegio pasamos por todo el proceso mencionado anteriormente del referido, la evaluación, y es papá el que tiene que ir a registrarlo en el programa de educación especial del Departamento de Educación para que tenga un PEI.
Entiendo.
¿Okay? Para que tenga un PEI. Y es bien importante, ¿verdad?, empaparse de estas leyes.
Claro.
Porque usted como padre es el mayor defensor de su hijo.
Eso es así.
¿Okay?
Hay que ser activos. Yo siempre se los digo, ¿verdad? Si no somos nosotros los padres los que tomamos ese papel activo en el desarrollo académico. Exacto. De nuestros niños, pues ¿quién lo va a hacer? Así que los padres sin miedo van a solicitar los derechos, lo que por derecho le corresponde a su hijo.
Exacto.
Nos informamos para poder hacerlo bien.
Exactamente. Rapidito, ¿cómo podemos solicitarlos?
Cuéntame.
Ok, una vez ya está el diagnóstico establecido, el colegio hace el referido o ya el nene viene al colegio con el diagnóstico ya dictaminado, ¿verdad? Pues entonces deben ir al Departamento de Educación de Puerto Rico, el Programa de Educación Especial, y ahí solicitan toda la documentación para hacer el registro. Si el niño está en el sistema público, pues eso se encarga la escuela del registro y de todo el proceso, de la transición. Entonces, ellos llegan, aunque ya usted tenga sus evaluaciones y su diagnóstico, ellos van a evaluarlo. Okay, en el Departamento de Educación, también. Ellos van a hacer su proceso, ellos van a recibir la evaluación que usted traiga con el diagnóstico que usted traiga, pero ellos van a evaluar y a confirmar que ese diagnóstico es existente, ¿ok? Existe. Luego que los evalúen, ellos hacen lo que se llama el compu y le discuten al papá los hallazgos de las evaluaciones y ahí entonces redactan el PEI.
Entiendo.
Y el PEI, pues, especifica esas recomendaciones que están establecidas por el especialista y le dan la lista de proveedores de servicio.
Supongamos que el papá no está de acuerdo, porque también he escuchado mucho, ¿verdad?, estas situaciones sobre que ya se hizo una evaluación formal, quizás el papá la pagó de forma privada, o sea, que no recibió ninguna ayuda del departamento para hacer esa evaluación. El departamento evalúa y encuentra otra cosa.
Ajá.
No es el diagnóstico que inicialmente tenía.
Uh-huh.
¿Qué puede hacer ese papá en esa situación?
Ese papá puede solicitar, decir que no está de acuerdo con la evaluación, y ellos te lo preguntan.
Okay.
Ellos te preguntan, ¿estás de acuerdo? Si no... Sí, tiene que reevaluar.
Entiendo.
Y es un derecho también. Okay. Y si hay una evaluación ya previa con un diagnóstico, muy comúnmente de especialista a especialista, o sea, por ética, menos que no sea que en efecto no, el niño no tiene, fue mal diagnosticado, pues se asume ese diagnóstico.
Okay.
Lo que hace es que se confirma.
Ok, exacto, confirma. Que esa segunda evaluación del departamento lo que viene es más bien como a confirmar los hallazgos.
Claro.
Pero muy pocas veces entonces quizás encuentran otra cosa completamente
exactamente,
diferente.
Exactamente. Ok. Exactamente.
Súper.
Entonces, ya abordamos un poquito lo que son las leyes. ¿Cómo saber si esta escuela está respetando los acomodos?
Interesante.
¿Verdad? Mire, primeramente es importante que usted como papá sea un papá proactivo, que esté presente. Porque usted es el defensor número uno de los derechos de su hijo. Papá debe de asegurarse que el colegio desarrolló o la escuela tiene un plan. Tiene un plan de acomodos para su hijo a base de 10 diagnósticos.
Que tiene los recursos.
Exactamente. Tiene que asegurarse que la escuela tiene los recursos. Y una vez desarrolla el plan, se lo tiene que discutir a papá y a mamá. ¿Okay? Ese plan se discute. Si hay que hacer una reunión con los especialistas, se hace. Siempre y cuando el colegio, ¿verdad?, partiendo de la premisa del colegio, tiene que ser honesto con papá. El colegio no debe matricular un niño si no tiene los recursos para trabajar su diagnóstico. Y si lo matricula, porque sí los tiene, pero en el camino el colegio se dio cuenta que el niño requiere otro tipo de atención, por ética, se debe hacer una reunión y se le debe confirmar a ese papá, mira, vamos a reevaluar, te voy a hacer unas recomendaciones porque entiendo, ¿verdad?, que no puedo cubrir como colegio las necesidades de tu niño.
Eso sería maravilloso. Yo digo que eso sería lo ideal, ¿verdad?
Claro.
Es
claro
lo que estamos esperando del compromiso que tenga la institución académica, ¿verdad?, con estos chicos que están recibiendo. Así que, como padre, también nosotros tenemos siempre esa responsabilidad de poder estar pendiente, que en efecto esos acomodos se estén respetando y se estén llevando a cabo de la forma adecuada. Si no, si yo me doy cuenta como padre, es que definitivamente no le están dando ese tiempo adicional en los exámenes, no le están dando quizás un tiempito de break, a veces nosotros lo ponemos, ¿verdad?, como parte de los acomodos. Si yo me doy cuenta que eso no está ocurriendo, ¿qué puedo hacer?
Pues ahí es que está la importancia de no esperar a que sea citado. Usted debe solicitar reuniones de seguimiento.
Excelente.
Para evaluar el progreso académico. ¿Verdad? Lamentablemente hay ocasiones en las que pues, el papá confía, ciego, de que todo lo que se estableció se está cumpliendo. Pero hay un personal que sigue instrucciones. No depende meramente de la institución educativa. Por eso papá y mamá deben de solicitar reuniones de seguimiento y el colegio está en todo el derecho, ¿verdad?, de otorgarle el tiempo a mamá y a papá para aclararle y discutirle lo que es el progreso académico.
Excelente. Entonces, me da curiosidad, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Cómo se ve un salón que respeta la neurodiversidad? ¿Cómo yo como padre veo ese salón y digo, qué interesante?
Un salón que respeta la neurodiversidad es un salón maravilloso. Es un salón en el cual se celebra las diversas, ¿verdad?, las diferencias neurobiológicas del cerebro de cada estudiante. Es cuando tú notas que todos los niños están felices en el salón de clase, que unos y otros se ayudan, que la atmósfera en el salón de clase no es discriminatoria. Ay, es que él tiene autismo, él no puede. No, es cuando ese niño va sin decirle el diagnóstico al menor y lo ayuda. Uh-huh. Ahí se está respetando la atmósfera, porque si el líder reconoce y ofrece esa atmósfera y la promueve dentro del salón de clase, los estudiantes lo van a hacer.
Lo van a imitar.
Lo van a imitar, lo emulan.
Exactamente. Así que yo veo a mi niño feliz quizás en el salón.
Exacto.
O bueno, quizás tuvo un mal día y eso también lo puedo entender, claro. Pero desde el ambiente, ¿verdad? Desde cómo se siente ese ambiente de respeto a la diversidad, de no bullying, del famoso no bullying, de que no se van a aceptar comentarios ni chistes relacionados a ninguna diferencia.
Y que puede suceder, porque son niños.
Definitivamente.
Pero cómo la institución atiende esa situación y no la permite y no la promueve, ahí es que está el detalle.
Importantísimo, porque entonces estos chicos que recién están iniciando en etapas, ¿verdad? Académicas, muchas de ellos son pequeños, 6, 7 uh-huh. años. Uh-huh. Si ya de entrada yo entro en un ambiente que es tenso, un ambiente que no respeta la neurodiversidad, claro. que no me respeta como persona, oye, se me van a quitar las ganas de estudiar, claro se me van sí. a quitar las ganas de ir claro a la escuela.
Sí,
y entonces aquí es que empiezan los problemas, ¿verdad?, de los padres con que el niño no quiere asistir, con que no quiere hacer su trabajo, quizás conductas un poco más agresivas y problemáticas, por ejemplo, en el autismo, ¿verdad?, uh-huh. cuando tenemos un autismo nivel 2 o nivel 3,
claro.
un déficit de atención severo, uh-huh. en donde pues es un niño que continuamente está hiperactivo, uh-huh. es un niño que requiere quizás una atención individualizada y ya de por sí no tan solo los estudiantes, sino también pues los maestros comienzan a quejarse o a hacer comentarios relacionados. Esto es triste, ¿verdad? Claro. Es un chico que está sufriendo claro que sí. constantemente tanto quizás un maltrato institucional como un bullying. Claro. Entonces no esperemos que ese chico quiera ir a la escuela.
Claro.
No esperemos que el chico quiera, ¿verdad?, estudiar y sí. progresar, porque definitivamente nadie puede concentrarse, trabajar adecuadamente ni sentirse seguro en un ambiente en donde no es respetado.
Y es bien importante que el maestro, ¿verdad?, el asistente, el equipo escolar, conozca esos diagnósticos. Tiene que conocerlos. La institución tiene que proveerle al maestro esa evaluación, discutirla con ellos. Y de esa manera el maestro está empapado. Y educa y ofrece los recursos necesarios claro. para que ese niño aprenda de una manera justa.
El maestro es el recurso principal. Claro, si el maestro no conoce el diagnóstico, si el maestro no sabe cómo lidiar, si el maestro no tiene adicional a él como recurso, los recursos para ofrecerlo va a estar bien difícil.
Exactamente.
Así que yo pienso que empieza desde ese maestro, ¿verdad? Desde ese director hasta uh-huh. ese maestro y luego entonces los recursos quizás en cuanto a educativos correcto. Y demás que sean entonces adecuados. Cosas tan sencillas como el famoso break. Tenemos uh-huh. chicos autistas, ¿verdad? Y yo me pongo en la posición de mamá, pues reconociendo que tengo mi chico autista, uh-huh. ¿Cuán importante ha sido claro. para él el que puedan respetar que él necesita espacios entre una tarea y otra? Bueno, para descargar, para autorregularse.
Correcto.
Esa palabra, si yo no conozco del diagnóstico, yo no voy a entender.
Exacto.
Porque es que él quiere salir del salón de vez en cuando, porque es que el niño hiperactivo se para, porque es que el niño hiperactivo quiere sacar el punta al lápiz 20 veces en el salón porque se le cae el lápiz, ¿verdad?
Se cae todo.
Porque se tarda tanto en terminar el trabajo. Si yo no conozco eso, se me va a hacer bien difícil poder entender el comportamiento y rápido lo voy a ver como un comportamiento mal adaptativo. Ahí viene la queja, ahí viene la citación. Entonces es cuando se vuelve ese ambiente tan tenso, no solamente para el niño, sino también para los padres.
Eso es así.
Así que encontrar una escuela que respete la neurodiversidad o un colegio que respete la neurodiversidad va a ser clave en el desarrollo académico de los chicos. Esto no es cuestión de conveniencia, no es cuestión de lo que yo quiero para mi hijo, es lo que mi hijo necesita. ¿Okay? Y entonces una vez ese pensamiento cambia en el padre, pues muchas puertas se abren y su niño, yo estoy segura que va a fluir muy bien
y
en el ambiente académico.
Por eso es importante que las instituciones educativas le ofrezcan el crecimiento profesional a sus recursos.
También.
Constantemente, porque los recursos van y vienen.
Uh-huh.
Constantemente. Hay que estar dando talleres, hay que estar instruyendo a ese profesional, porque no necesariamente todos los maestros son de educación especial. Entonces, no conocen lo básico, pero la institución debe asegurarse que realmente ese maestro está siendo adiestrado correctamente.
Sí, porque hasta el tono de voz.
Claro.
Desde el tono de voz, claro. hasta la forma en que se dirige, la forma claro. en que le llama quizás la atención, la forma en que trabaja con el niño one on one, ¿verdad? Mano a mano con el niño.
Son muchos detalles.
Muchos detalles.
Estoy de acuerdo. Muchos detalles. Que no es fácil.
Oh,
hay que reconocer
seguros.
Que, ¿verdad? En términos generales, pues muchos colegios enfrentan una crisis económica o no tienen los recursos completos. Pero también, si no puedes como colegio ofrecer las necesidades.
Exactamente.
pues entonces no ofrezca el servicio, recomienda. Uh-huh. Recomienda un lugar que al papá, oriéntalo. No deje ese papá con el simple hecho de que, ay, no lo puedo aceptar. Dale una alternativa.
Que lleguen a Rise and Shine en Dorado y ahí van a tener, ¿verdad?
¿Verdad?
Todos esos recursos sin problema alguno. Yo se los aseguro y se los garantizo por experiencia propia.
Gracias.
Así que quizás una última pregunta que me gustaría un poco abundar. ¿Hasta qué edad aplican estos acomodos? Por ejemplo, un chico que terminó cuarto año y va para la universidad, ¿qué va a pasar?
Estos acomodos nos acompañan para toda la vida. Y me explico rapidito. El concepto de neurodiversidad dice que nosotros todos tenemos un cerebro neurobiológico pues, diferente al de los demás, no somos iguales. ¿Qué pasa? Que los acomodos, los niños, una vez tengan el diagnóstico, los jóvenes, los adultos, tengan el diagnóstico, puede ser que no los necesiten más, porque a eso vamos. Tratamos de que el niño sea independiente.
Claro.
Pero si los necesita, él tiene que tener el derecho. Por ende, el derecho es para toda la vida. Ponle que tenemos este chico con autismo que de momento dejó de usar acomodo, los dejó de usar. Pero eso no quiere decir que no tiene el derecho de que si en un momento dado, a lo largo de la vida en la universidad, hasta el sistema de rehabilitación vocacional,
entiendo.
Que ellos tienen que tener ese derecho siempre, aunque no lo necesiten. Porque, ¿verdad? Existen lo que los llamados retrocesos, crisis emocionales. Esa persona siempre tiene que tener la necesidad, ¿verdad? Tiene que tener cubierta esa necesidad. Y es importante que sepan que esto nos acompaña a lo largo de toda la vida. Como padres, no podemos descansar en que existen los derechos, tienen que ayudarlos. No. Tenemos que movernos hacia eso. Hay que registrar a nuestros chicos, hay que registrarlos en rehabilitación vocacional si van para la universidad.
Eso es lo que te iba a preguntar. Entonces, eso es otro proceso.
Es otro proceso.
Quizás entonces en la universidad, pues solicitar esa información sobre rehabilitación vocacional, qué tengo que hacer, dónde lo tengo que registrar.
Es ser proactivo. Hay que ser proactivo. Hay que buscar la información para que esas necesidades de tu hijo estén cubiertas.
Por ejemplo, ese tiempo adicional en exámenes también podría solicitarse en la universidad.
Claro, todo. Excelente. El tiempo adicional, que los exámenes, si tienen 3 en una semana, pues entonces el profesor, si tiene la documentación de que ese chico requiere un acomodo razonable, pues tiene que dividirle o fragmentarle el examen o dividirlo en semanas. Tiene, los derechos están, es que hay que buscarlo.
Excelente. Eso sería ideal que los padres lo pudieran entender, pues porque ya una vez entran a la universidad, pues es otro tipo de ambiente y a veces pues pierden de perspectiva que, como tú dices, esto es un derecho que les acompaña toda la vida. Uh-huh. Así que por el hecho de que pues entren a la universidad no necesariamente quiere decir que lo pierden, sino todo lo contrario. Tenemos entonces que tocar otra puerta. Tenemos que entonces buscar entonces esa ayuda a través del programa de rehabilitación vocacional y ya ahí entonces van a estar cubiertas esas necesidades que pudiera estar teniendo ya en su edad de adulta.
Correcto.
¿Algo más que quieras añadir para terminar?
Nada, pues agradecer en verdad la oportunidad a usted, doctora, por invitarme, por la invitación. Y también pues siempre decirle a los papás que la responsabilidad inicial recae sobre ellos. Identificar, no ser ciegos. Poder identificar, oye, mi hijo necesita ayuda. El que haya un diagnóstico no es sinónimo de que el niño no tenga la capacidad intelectual o cognitiva. No. Al contrario, es que aprende diferente.
Correcto. Esa parte de aceptación, ¿verdad? Que quizás al inicio es un poquito difícil, pero que si nos abrimos a la información y nos abrimos quizás al conocimiento, vamos a darnos cuenta de que es un mundo maravilloso. No hay por qué tener miedo, ¿verdad? No hay por qué quizás preocuparnos de más. Yo entiendo que, como dije al inicio, siempre y cuando le demos los recursos que necesita, los recursos adecuados y busquemos la ayuda que necesita mi chico, no la que yo quiero para mí, sino lo que necesita el chico, pues va a estar bien.
Claro,
muchas gracias a ti, muchas gracias por sacar tu tiempo, muchas gracias por lo que haces, por la labor que haces, que es maravillosa y que es incansable. Nada, les digo, ¿verdad?, a todos los que nos están viendo, que como siempre recuerden que nos podemos mantener en contacto a través de las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok como psicoanalizame.podcast. Estas sesiones siempre van a estar disponibles 2 veces al mes aquí en GW5 Network, donde podrás encontrar no solamente estas sesiones de podcast, sino muchos, muchos otros podcasts. Les había mencionado la vez anterior, Siempre es Lunes, Dile No al Sonso, tenemos Negocio Legal SOS, Muriendo de Bella, Puerto Rico Racing y muchos, muchos, muchos otros más. Bueno, mi gente, como siempre me despido, soy la doctora Pamela Zambrana. Si quieres llegar a mis oficinas, están ubicadas en la Ponce de León, 161 Suite 204 en San Juan. También me puedes contactar por teléfono, el 787-243-7814. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.